¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente estamos con temas de mucho interés para ustedes. Dos temas son los de esta semana que han gravitado en las redes sociales, el escenario mediático, el debate político y el debate ciudadano. El primero de ellos es el caso de los llamados Chavín Audios, es decir, la grabación de la conversación entre el expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, ¿no?, el hoy ministro de Defensa, Pedro Cateriano, entonces agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana por el caso Chavín de Huántar, y el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, hoy presidente del Consejo de Ministros, y la jueza Carmen Rojasi, que era la que veía el caso de las presuntas ejecuciones judiciales en el asalto a la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Para conversar este tema estamos con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción y miembro del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, que nos acoge. Iván, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo estás, Ramiro? Muchas gracias por la invitación.
A ver, estamos ya a unos días del la primera publicación de un reportaje en el cual se da cuenta esta conversación y la cosa sigue, ¿no? Hoy hay un nuevo reportaje en La República, también de Ricardo Uceda, sobre el mismo tema, en el cual se insinúa o se dice o se da la probable versión de que, sin confirmarlo, por supuesto, de que habría sido la misma jueza Carmen Rojasi la que grabó esta conversación. Quizás la primera pregunta es, Iván, ¿todavía se sigue discutiendo? ¿Se puede hacer esto en el ámbito judicial? ¿Un demandado puede ir donde el juez y hablar con el juez? Según entiendo, sí, pero esto en este caso no ha sido una simple conversación de un demandado por el robo de una casa, ¿no?, sino es algo bastante más complejo, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. En todo proceso judicial, sea civil, penal, por alimentos, o un caso de hurto o robo, las partes, me refiero en el caso penal sobre todo, el acusado con su abogado, sobre todo el caso del abogado, o el fiscal, pueden pedir una cita con el juez y plantearles sus puntos de vista, ¿no? Sin embargo, igual se puede hacer en cualquier otro proceso. Es parte del derecho de defensa pedir una cita con el juez. El juez tiene un turno incluso determinado en su despacho para atender a los abogados de las partes. Eso es común entre los abogados, sí, pero, y es parte del derecho de defensa.
Pero no es lo mismo que yo vaya con el presidente de la Suprema al lado.
Efectivamente, sí. Sin embargo, esto que hemos escuchado y que se ha reconocido es una reunión en la que está la jueza de la causa junto con el presidente de la Corte Suprema. Desde entonces está también el agente para el caso Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana y está también el ministro de Justicia, ahora primer ministro. Se ha mencionado que este tipo de reuniones, cuando el Estado está demandado, están reguladas, están permitidas. Yo, de lo que he revisado de las normas, efectivamente, cuando el Estado está demandado, se genera una serie de necesidades de coordinación entre los entes del Estado, pero en ningún momento se habilita la posibilidad de una reunión entre la jueza y agentes políticos en este momento, sobre todo el entonces ministro de Justicia. En ese sentido, sí, el procurador tiene acceso al presidente de la Corte Suprema, la reunión pudo darse perfectamente entre el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y probablemente el agente del Estado, pero no con la presencia de la jueza del caso en ese momento.
¿Podría haber habido una reunión entre la jueza y el agente?
No lo dice la norma, pero no estaría prohibido porque opera más o menos como una suerte de defensa. El operador político por naturaleza en este caso era el ministro de Justicia en ese entonces. Y claro, eso enrarece, desnaturaliza una reunión, si se quería, informativa, ¿no? Y podríamos hablar luego sobre el tipo de implicancias o impacto en una serie de derechos que tienen las partes en el proceso y que podrían ser materia de discusión ante la Corte Interamericana seguramente, ¿no?
Redondeando la idea, desde el punto de vista legal, y digamos incluso moral, quienes podrían haber estado en esta reunión y ahorita no estaríamos hablando sobre el tema.
En esa reunión solo pudieron estar, de acuerdo a esa norma, que entiendo cuál es el espíritu de esa norma, cuando el Estado está demandado o denunciado ante la Corte Interamericana, es entre el presidente, titulares de pliego, entre el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y, en este caso, seguramente el agente del Estado peruano para el caso Chavín de Huántar. No habría ningún problema con esa reunión de alto nivel, si se quiere, entre titulares de pliego, entre agentes de máximo nivel, pero no involucrar a la jueza de la causa, porque eso tiene implicancias cuestionables en derechos determinados que lo podríamos discutir.
Sobre todo
después.
Si la jueza de la causa es llamada por el presidente de la Suprema Carmencita.
Sí, bueno, sobre este punto, Ramiro, si me permites, yo creo, y debo de expresarme como ya algunos colegas lo han hecho, que es difícil para mí hacer una evaluación del expresidente César San Martín por consideraciones de mi cercanía con él. Es decir, él ha sido profesor en mis aulas universitarias, él ha sido también mentor en algunas investigaciones que yo he realizado y también ha sido miembro de mi jurado, ¿no? Entonces yo le tengo un particular respeto y consideración a su trayectoria, a su calidad académica, pero no puedo dejar de considerar que esa reunión fue indebida, por decirlo de alguna manera, indebida por una serie de consideraciones. La primera, porque creo que las normativas que se consideran aquí como que las habilitantes para esta reunión no habilitaban esta reunión. Y en segundo lugar, porque creo que se han puesto en juego, lo que quiero decir es que está en riesgo, y eso lo va a evaluar la Corte, la violación de tres derechos probablemente o garantías procesales, ¿no? Vale. Una de ellas es probablemente la independencia del Poder Judicial. Por más que los audios, y eso hay que reconocer, no se manifiestan o no hay manifestaciones en los audios explícitas de direccionalidad en un sentido u otro, el contexto de la reunión en la que, repito, hay un agente político y una jueza de una causa ventilándola en ese momento, expone a la jueza a una afectación a la independencia del Poder Judicial. Creo que la expone. Más allá de que no haya hecho mayor consideración a la presión o no, más allá de que no haya tenido buenos resultados, y eso dice bien de la jueza probablemente, pero más allá de eso, la jueza fue expuesta a ese riesgo, ¿no? Y eso ya se tendrá en cuenta de cara al principio de independencia del Poder Judicial. Segundo, el tema del principio de igualdad de armas en un proceso. Eso tal vez sea lo más objetivo. Esta reunión se lleva a cabo con la jueza de la causa y agentes que tienen que ver con la defensa del Estado.
Pero no con la otra parte.
Caso, pero no con la otra parte. Esta reunión no se ha llevado con la otra parte. Una reunión en la que se explicita las dilucidaciones sobre cómo la sala viene trabajando los elementos de prueba, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios posibles que se están presentando en la sala y se están discutiendo en la sala? Esa reunión no se tiene con los abogados de las víctimas. Más allá de que puedan tratarse de víctimas que hayan estado involucradas en actos de terrorismo condenables, ya en el proceso hay un principio que exige un trato equitativo a las partes. Y aquí da muestras de no haber habido un trato equitativo, ¿no?
Si hubiera estado Gloria Cano, que es la abogada de los familiares de los hemorrotistas presuntamente ejecutados en la residencia del embajador japonés, ¿hubiera sido lícita la reunión?
Más allá de eso, probablemente una reunión de esta naturaleza y otra reunión, repito, con los familiares de las víctimas. Sin embargo, no trato de... O sea, el hecho de que la abogada de las víctimas estén presentes no resta lo que dije al inicio, es decir, que haya estado un agente político en esa reunión, ¿no?
Es el ministro
con la jueza,
el
sí. Y creo que eso no parifica las relaciones, no las hace equitativas. Sigue habiendo un problema. Sí, hubiera sido más transparente, por supuesto, no se cuestionaría la imparcialidad del juez o la independencia o un trato inequitativo si se hubiera tenido alguna reunión equivalente con algunas ONGs que tratan o que están asumiendo la defensa en este caso, ¿no? Entonces creo que por ese lado, por más que no haya sido la intención, yo entiendo que el profesor San Martín ha tenido la intención de informar o de prestar una información mucho más cercana, Yo creo que objetivamente, si uno mira desde la Corte Interamericana, es un proceso en la que por lo menos se aprecia, se percibe un trato desigual entre las partes.
A ver, recapitulando, digamos, si se hubieran reunido el ministro de Justicia, ¿no? El agente y el presidente de la Corte Suprema, no hubiera habido ningún problema.
Ningún problema.
Si se hubiesen reunido la jueza con el agente, tampoco hubiera habido ningún problema.
Y luego la jueza con la parte civil, la otra parte. Si lo hubiera solicitado también.
Todo eso está dentro de la ley.
Sí, yo creo que estaría dentro del marco perfectamente del ejercicio del derecho de defensa de ambos, ¿no?
Pero acá tenemos una reunión, digamos, combi, donde está la jueza, está el agente, está el ministro, está...
Tenemos una reunión en la que está la jueza con agentes políticos y es una reunión que no se tiene tampoco con la parte civil. De esa naturaleza no se tiene con la parte civil.
El fallo de la jueza no necesariamente coincide con lo que se conversa en esa reunión, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por eso digo, ha sido en el primer caso una exposición a la jueza innecesaria a un contexto de afectación a su independencia que sin embargo no se ha plasmado, ¿no? No se ha plasmado.
Bueno, Ricardo Uceda sostiene que en un nuevo reportaje en el diario La República, que probablemente justo en estos momentos ha llegado Ricardo Uceda para darnos esa versión con más precisión. Ricardo, bienvenido a Tiempo Global, toma asiento, por favor. Bueno, justamente iba a comentar algo que sale en un nuevo reportaje que has escrito, Ricardo, ¿no? Y es que habría sido la jueza la que grabó la conversación. ¿Hay indicios serios de que esto ha sido así?
Bueno, lo que dice la nota es que uno de los cuatro, uh-huh, no podemos decir que ha sido la jueza, uh-huh, y esto porque referimos una porción de la del audio que ha sido levantado de YouTube, uh-huh, el audio fue emitido en dos paquetes, es la porción que corresponde a, digamos, la parte en la que ellos se encuentran y van hacia donde finalmente van a conversar, que son, uh-huh, 4 minutos, uh-huh, diálogo muy breve, y en el que se nota que en el intercambio de mensajes ellos comparten, el micrófono sigue a los...
Claro, claro.
Entonces eso permite...
No es un micrófono que está en una mesa, sino es alguien que...
Claro.
Un micrófono que
entonces,
alguien
como
lleva...
Ellos están caminando, la nitidez permite apreciar que...
Ahora, lo más probable es que haya sido ella, y ahí aparece Roberto Pereira, un abogado, diciendo que, bueno, hasta sería recomendable que un juez sometido a esta suerte de presión lo haga, ¿no?
Bueno, claro, esa es una, me pareció una opinión singular o en todo caso provocadora o en todo caso interesante, ¿no? Y que consiste en que es recomendable grabar algunas conversaciones que son propias y luego si hay algo que está incorrecto, revelarlo, ¿no?
Ahora, volvamos al tema...
De hecho se hace, pero no todos lo revelan o lo
dicen. Esta conversación está siendo grabada, por cierto. Bueno, volvamos al asunto del fallo. No hay necesariamente coincidencia entre el fallo final de la jueza y lo que se conversa en esta reunión. ¿Cómo se explicaría esto?
Bueno, podría decir bien efectivamente de la jueza, sin embargo, reitero lo que decía originalmente, ella ya fue expuesta innecesariamente a un contexto, uh-huh, de afectación de su imparcialidad, aunque ella efectivamente no haya seguido los lineamientos que se podrían implícitamente sugerir, sí, pero la exposición estuvo hecha, ¿no? Y la reunión misma plasma un trato, por decir, desigual entre las partes, que también seguramente va a ser invocado por la parte civil ante la Corte Interamericana. Y finalmente también, algo que no hemos conversado, y que es delicado también, es el tema de el doctor San Martín, reitero, a quien tengo aprecio y me cuesta trabajo comentarlo. Expone largamente los escenarios de este proceso y denota conocimiento de él. Y lo que extraña un poco es que cuando él asume la competencia en segunda instancia, no se inhibe, ¿no? Uh-huh. Si bien efectivamente no está dentro de las causales explícitas para inhibirse, hay un artículo abierto que dice que si existieran motivos fundados para dudar de la imparcialidad, uno tendría que inhibirse, ¿no? Uh-huh. Y una de esas razones es ya tener conocimientos previos suficientes que no le permitan ser imparcial en segunda instancia. En fin, es un tema,
sí,
dudoso, pero está ahí la cláusula, y creo que hubiera sido más recomendable inhibirse que continuar.
Ricardo, y desde que empezaron a hacer en Infos, es una investigación de Infos, hay que decirlo, ¿no? De la agencia que dirige Ricardo Uceda, donde trabaja también Marcos Cifuentes, que publicó el primer reportaje sobre el tema. Desde que empezaron a hacer este seguimiento, a este tema, ¿tú podrías decir, digamos, que toda la atmósfera de la reunión no es una atmósfera estrictamente jurídica, que el elemento político y hasta de presión política está allí?
Sí, bueno, yo no dirijo Infos, digamos, soy parte del grupo y lo dirige Juan Carlos Ortecho. Claro que hay un contexto político que se menciona en alguna parte, que no está reproducido en las transcripciones que se han publicado. Hablan, por ejemplo, de con los conflictos sociales que hay en el país. Se toca lo jurídico, pero no solamente es eso, sino que también está el entorno, el contexto del juicio, ¿no?
Todo la propia presencia del ministro de Justicia.
Claro, claro. O sea, la unificación de criterios se hace a partir de un escenario que también se analiza de alguna manera en la reunión.
Ahora, y una pregunta precisamente más política, ¿por qué creen ustedes que el Estado hace esto, no? Porque finalmente lo que, para quienes hemos seguido el tema con algún detalle, lo que pareciera estar en la atmósfera de esta reunión es, no hay que dejar que se diga que hubo ejecuciones extrajudiciales como está diciendo la otra parte, ¿no? Entonces se le encontró a este señor con una granada en la mano, a Tito, quien presuntamente fue ejecutado. Pero más allá de eso, ¿por qué cree que el Estado haría esto, no? ¿Qué es lo que está perdiendo? Porque si uno lo une con la presencia de un nuevo perito, ya esto me permite mencionar a José Pablo Garay, que ha sido cuestionado, pareciera que hay una estrategia sostenida, ¿no?, para tratar de exculpar al Estado y de decir, bueno, acá no pasó lo que se dice que pasó.
Bueno, yo tengo una mirada no necesariamente jurídica, ¿no? Entonces, hay tecnicismos que no manejo y no,
eso lo dejamos a Iván.
No, digamos, me son familiares. A mí de lo Estado me pregunto lo siguiente. Un abogado que defiende, en este caso, al Estado como parte civil adentro del sede nacional y luego en la corte, al defender su cliente, no necesariamente lo hace con la verdad, ¿no? Lo hace, por ejemplo, sustentando que no hay pruebas suficientes. Es un tema que me gustaría pensar un poco más sobre eso, en el papel del Estado como... Pero desde el punto de vista político, no me parece aceptable, no lo llevo a comprender cómo dos ministros con tanta evidencia de que había un asesinato traten de encubrirlo, ¿no? O sea, es una cuestión, si se quiere, ética, más allá de la reunión. Eso es lo que no comprendo de la política del Ministerio de Justicia en este caso. Porque en este caso, más allá de si la posición del anterior procurador, me refiero a Azabache, era técnicamente perfecta, tenía una base que lo hacía sólida y lo hacía defendible y hasta aceptable por todos. Y era, bueno, tenemos evidencia de que por lo menos hay un asesinado, y pues que la justicia peruana proceda con quien haya que proceder, ¿no? Yo estoy convencido de que si hay un nuevo juicio, las evidencias van a determinar que los señores comandos no han tenido que ver. Pero a mí el punto central del asunto, más allá de la cuestión jurídica y de esto, es esta estupor de que en un gobierno que es democrático, con personalidades democráticas como son los involucrados, haya habido de parte de los representantes del gobierno este error, esta falencia, ¿no? Diría yo, política y ética, de tratar de encubrir un asesinato, ¿no?
No tenemos pruebas, pero una hipótesis que circula, la dio Gillebrand en su semanario el viernes, es que esto era para mantener tranquilos a los militares, ¿no?
Bueno, sin duda, es decir, hay una serie de versiones que apuntan, y yo también lo creo, a que una visión militar, principalmente de Humala, es la que finalmente se impone, avasalla y doblega a Jiménez y Cateriano, en el supuesto de que ellos hayan tenido reparos ante esto, ¿no? En ese sentido han cometido un error, creo, ¿no? Porque, y además, error en el que estaba Humala y los militares de su entorno ante todo, ¿no? Porque era una estrategia equivocada, ¿no? No era una cuestión de principio decir aquí no había nada porque ellos son involutos, infalibles, ¿no es cierto?
Pero
vas
a decir una cosa elemental, y... ¿no? Sí, sí, esto de que hasta ahora en la opinión pública, digamos, o las opiniones públicas, digamos, no hay una sola, no se distingue que no se está enjuiciando a los comandos, sino a los que hicieron las ejecuciones, que no son exactamente las mismas personas, ¿verdad? Y lo que ha hecho la jueza es, si no estoy equivocado, es fallar para decir, sí, se produjo un asesinato, pero no hubo línea de mando hacia Montesinos.
Claro, pero la justicia no puede tener una actitud religiosa ante los comandos. Uh-huh. Es como si dijéramos, porque todos, en cierto modo, admiramos o veneramos al doctor San Martín, pero ya vemos cómo hay críticas que vienen de todo lado y nadie dice cómo tocan a San Martín, ¿no es cierto? Porque evidentemente él es un magistrado que tiene pues una trayectoria que en este caso puede haber sido un error, ¿no es cierto? Pero, pero digamos, está fuera de discusión. Pero ¿por qué no se puede llamar un juez al señor Williams y preguntarle, oiga, usted explíqueme bien esto de usted 13, recibió 13 muertos y no 14? Mire, yo, un fiscal, por ejemplo, yo creo que usted lo acuso por negligencia, por lo que fuera, ¿no? Este sacrilegio es lo que me parece excesivo en los momentos en
que... Y es otra cosa que flota en la opinión pública, ¿no? Aquí hay intocables,
los que hablan de esto tienen que antes persignarse, ¿no?, ante los comandos para poder hablar tranquilamente. Yo creo que eso está mal.
Iván, ¿tú crees que ha habido presión política en esto? Evidente, tú que has sido procurador. Tampoco, a ver... Yo sí comparto plenamente lo que menciona Uceda en el sentido de y uno se da cuenta de la obsesión y de la terquedad en la estrategia del Estado cuando el procurador Azabache renuncia, ¿no? O sale. Porque el esquema de él era un punto mínimo, claro e indubitable, y en el resto ejercer una defensa fuerte. Él había visto lo que era viable y lo que no era viable, ¿no? Sobre todo mirando de cara a la corte. Entonces, el primer punto es que uno supongo que la mejor comprensión es que aquí parece haber una mirada militar del asunto, ¿no? Y que se obsesionan en supuestamente limpiar o cubrir a los comandos de cualquier tipo de mancha. Así, para nosotros esté claro la separación de los momentos y de los actores.
Claro, pero como dice Ricardo, podría también llamarse a los comandos a declarar, no tiene por qué estar exentos por presión política o pública de la ley, ¿no?
O sea, el hecho de ir a declarar, cantidad de gente declara con frecuencia en procesos largos, sí, claro, se ha excedido, pero siempre se tendrá en consideración que no están en calidad de imputados ni de ninguna manera. Claro, eso nos hubiera ahorrado muchísimo. Lo que también denota no sé si decir torpeza, pero sí lo absurdo del asunto es que ministros civiles, en este caso Jiménez o el que luego ministro Cateriano, deben saber que uno puede tener una cierta intencionalidad o una visión movidos por el contexto nacional. Pero ya la Corte Interamericana nos ha dado múltiples muestras de abrirnos el paso nueva una, dos o tres veces. Lo que creemos que estamos cerrando acá, múltiples veces la Corte Interamericana vuelve a abrir los procesos. O sea, de cara ante la Corte no se tiene la mirada más allá de lo que puede ser intereses locales o nacionales, y no se tiene esa mirada de la que puede tener la Corte. Esa mirada nadie se la alcanzó al presidente, no lo sé. Yo entenderé que esa obsesión ha sido un grave error. No entiendo también lo del doctor San Martín. Supongo que alguna vez, una abogada recientemente de Derechos Humanos, una colega me decía que probablemente por los antecedentes de San Martín, cuando integra salas antiterroristas, me denotaba su actuación bastante firme y dura, como que hubiera una concepción patriótica de él más allá incluso de algunos temas. Entonces, claro, queriendo creer del profesor San Martín que aquí ha habido una confusión de su parte sobre la idea de salvar un interés nacional, aunque felizmente en los contenidos de los audios deja como muestra los escenarios posibles, incluso el escenario de la ejecución clara que parece haber, ¿no? Claro, yo creo que ahora los instrumentos jurídico-penales están a la mano, las actuales y las modernas categorías dogmático-penales, para alcanzar y llegar con meridiana claridad a las cabezas que pudieron haber dirigido este acto con posterioridad a la operación Chavín de Guantes. Es decir, la jueza o la sala no llega a los comandos teniendo seguramente, no conozco el expediente, pero de que hay categorías penales que puede uno llegar a las cúpulas, las hay, a efectos de dejar también y distinguir los momentos. Pero bueno, más allá de esto, tu pregunta me hacía referencia a la presión. El contexto de la reunión, por lo menos la intención de los operadores políticos, Juan Jiménez o el señor Cateriano, más allá de cuál haya sido sus pretensiones, ¿no? De lo que ellos esbozan ahora, el contexto se percibe el de un contexto de presión.
Ya tenemos que terminar, lamentablemente, pero una pregunta final para ambos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál prevén ustedes que va a ser la consecuencia de esto? ¿Va a avanzar esta investigación sobre los involucrados en la reunión o vamos a quedar más o menos en la misma lógica de la propia reunión? Y es, bueno, pareciera que hay ciertas personas que no están tan dentro de los parámetros legales y pueden hacer estas cosas y al final no pasa nada. Las declaraciones fiscales de la Nación dan que pensar, ¿no? Y son un poco enrevesadas y no muestran claridad sobre el asunto. Ricardo, ¿qué crees que va a pasar?
Yo no lo ignoro porque depende en el terreno de el Consejo de la Magistratura y también en la Fiscalía si van a encontrar válida la llamada prueba, ¿no? O sea, si es que el contenido va a ser evaluado. No sé, la verdad no.
Pero acá en el reportaje podría... tú sostienes que claro, en el caso de Montesinos sí sirvió, ¿no?
Sí, video, ¿no? que si uno de los comensales dice yo lo he grabado, no habría discusión, creo, sobre que la prueba es válida y tampoco creo que en el caso de que fuera la jueza tuviera algún tipo de problema penal o judicial por haberlo hecho y por haberlo difundido, incluso en el caso de que fuera ella la que lo difundió. Pero eso no lo sabemos, entonces tengo esa, digamos, incertidumbre sobre lo que va a pasar. ¿Tiene
un reportaje sobre el tema?
No sé. No sé. Siempre llega información.
Tal vez haya un to be continued en esto. Iván.
Claro, hay tres escenarios, ¿no? El del Parlamento, con las acciones que creo que el grupo fujimorista está realizando. Denuncias constitucionales. Entiendo que por algunas infracciones a la Constitución. Ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el tema disciplinario contra el vocal San Martín y ante la Corte Interamericana, ¿no? Es el escenario que probablemente más probable que se pueda venir. A fin de año hay una sesión, según me refieren, y la Corte se podría pronunciar a fin de año sobre si el juicio seguido en este caso ha respetado los estándares del debido proceso. Y si los principios o derechos del que yo hablé al inicio de verdad han sido cuestionados o no. En todo caso, habrá habido un problema, pero no se han cuestionado principios fundamentales del debido proceso. No lo sé. Esos tres principios, independencia, imparcialidad e igualdad de armas en un proceso judicial, se tendrán que ventilar ante la Corte. No sé cuál será el derrotero, pero están esos tres escenarios posibles, ¿no?
Ok, gracias Ricardo, gracias Iván por su participación en Tiempo Global. Vamos a ver qué pasa con este tema, ¿no? Yo solamente un comentario al margen, un otro al margen, es que a mí me parece vergonzoso, ¿no? Yo investigué el caso de la ejecución de Tito cuando trabajé en Caretas hace años y
siempre me quedó una mínima convicción de que esto se había producido, y no me sorprende que años después hay estas versiones tan enrevesadas y poco claras sobre el asunto, y que tienen un ingrediente político, ¿no? Gracias a ambos, espero tenerlos nuevamente en Tiempo Global. Volvemos con un segundo tema, que es la actualidad de Al Qaeda en el mundo a propósito de las amenazas en Estados Unidos y otros países. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a hablar, como les habíamos anunciado, sobre la presencia y la actualidad penosa, amenazante, de Al Qaeda, ese núcleo terrorista que sigue causando zozobra, si no mundial, por lo menos internacional, en varios países, al punto que la semana pasada, o hace unos 10 días más o menos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania tuvieron que cerrar varias embajadas, ¿no?, en la zona árabe, y tomar algunas precauciones en algunas partes del mundo por una amenaza detectada supuestamente por la inteligencia norteamericana acerca de un presunto ataque de gran magnitud de Al Qaeda. Para hablar sobre ese tema estamos con Carlos Novoa, periodista especializado en temas internacionales y ahora director de La Mula, ¿no? O editor de La Mula, el portal, uno de los portales de noticias más visitados del país, o el más visitado quizás, y con Farid Cajat, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, pero además director y conductor más bien de un programa diario en TV Perú que se llama TV Perú Mundo. Bienvenidos ambos, bienvenido Carlos, bienvenido Farid. Vayamos explorando el tema, ¿no? Esta amenaza que hace cerrar 22 embajadas norteamericanas y algunas más de Inglaterra y Alemania, ¿es distinta a las anteriores? O sea, ¿es una amenaza que realmente se merecía ser tomada en cuenta de esa manera, o es simplemente algo que podríamos calificar, como alguna vez se ha hecho, de paranoia política?
Bueno, yo creo de que este tipo de amenazas son frecuentes hacia lo que se denomina los intereses de Estados Unidos, los intereses occidentales. El tema fusiona, creo, un poco lo que es el concepto de seguridad visto desde la perspectiva hoy en la doctrina estadounidense, y también paranoia, evidentemente. De errores aprende, y el gobierno estadounidense ha ido aprendiendo y ha ido afinando algunas de las estrategias que se han utilizado para prevenir esto. Siempre hay amenazas. La pregunta aquí sería: ¿cuántas de las amenazas que se reciben, que pueden ser ciertas o creíbles o no creíbles, o dependiendo del nivel de amenazas, cuántas de esas amenazas se publican en los medios de comunicación, por un lado, y por ende son conocidas por la opinión pública en una primera instancia? Y en una segunda instancia está el hecho concreto de que hoy, con los adelantos tecnológicos con los cuales son aprovechados evidentemente por Al Qaeda, y muy bien, Estados Unidos también pues ya no tiene ningún tipo de escrúpulo ni vergüenza en decir qué controla y qué no controla. O sea, si esto hubiese ocurrido hace 5 años, hace 10 años, o antes, evidentemente antes del 11 de septiembre de 2001, tal vez el escrúpulo con el cual Estados Unidos hubiese reaccionado hubiese sido otro, porque su opinión pública lo hubiese demandado. Entonces ahí hay una tendencia pues a radicalizar el asunto de seguridad, por un lado, ¿no? Y por otro lado está el hecho de que Al Qaeda, al aprovechar mejor todas estas tecnologías, también pues Estados Unidos ha sofisticado, ¿no? Y Estados Unidos y sus intereses. Yo creo de que si han llegado a un nivel de cerrar embajadas, es porque ha habido una amenaza latente, punto número uno. Y punto número dos, para terminar esta parte, también hace, en los primeros años post atentados del 11 de septiembre, uno de los problemas principales que tenía Estados Unidos y sus aliados en la región entre Afganistán y Pakistán era que, desde el punto de vista de la inteligencia, no tenía elementos para insertarse en ese mundo. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido gente de inteligencia que hablan pues distintos idiomas, árabe, ruso, etcétera, etcétera, pero no tenía agente de inteligencia, y le fue difícil insertar agente de inteligencia que hablaran pashtún, ¿no? Entonces mucho de eso tiene que ver también con con lo que fue, yo siempre me preguntaba, ¿por qué tantos años para o tanto tiempo para que ubicar y que caiga Osama Bin Laden, ¿no? Pero, bueno, está demostrado hoy en día que Al-Qaeda no es Osama Bin Laden y tiene una red pues que funciona de manera atomizada y sin ningún tipo de liderazgo.
Está Ayman al-Zawahiri, ¿no? Farid, ¿cómo es este nuevo escenario de alerta global?
A ver, yo presumo que no lanzan una alerta de este tipo sin algún fundamento, digamos. El problema obvio para evaluar esta alerta es que ¿cómo sabes qué tanta base tiene ese fundamento si por razones de inteligencia la información que llevó a lanzar la alerta no se hace pública? Entonces tú solamente tienes que presumir que esas razones existen. Lo que se ha filtrado es que habría habido una comunicación entre Ayman al-Zawahiri y Wahesh, el líder de Al-Qaeda en la península arábiga, donde al-Zawahiri, en términos por demás vagos, le decía que era recomendable que hicieran algo y algo grande, por diversas razones. Una de ellas, fin de Ramadán, otra, la proximidad del aniversario o la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre, y habría que decir también del ataque en Benghazi el año pasado. Pero más que eso no se ha filtrado, y eso no sé si sea suficiente para explicar una alerta de este tipo, porque generalmente han tenido en el pasado alertas mucho más específicas, en un país en particular. Pero cuando son Yemen, por ejemplo, pero cuando son 22 países que están a lo largo del medio mundo, ¿no? Desde el África subsahariana hasta el Asia Central, pues la amenaza debe haber sido bastante vaga, ¿no? De tener información muy precisa. Pero además, si bien puede ser cierto que haya habido una razón para tomar esta decisión, hay dos elementos de la coyuntura política que ayudan a entender por qué esto también es políticamente útil.
¿Cuál,
¿no?,
es?
Primero es el hecho de que, digamos, estamos cerca del aniversario de, como decía, el atentado contra la sede diplomática estadounidense en Benghazi el año pasado, donde murieron cuatro diplomáticos estadounidenses, incluyendo el embajador, ¿no? Entonces, creo que parte de la idea es curarse en salud. O sea, mejor es prevenir, digamos, haciendo más de lo necesario que sufrir un nuevo atentado y luego pagar las consecuencias políticas de ello. Habría que recordar que eso es un tema que hasta el día de hoy quieren investigar republicanos en el Congreso. La otra razón política, o digamos, el otro beneficio político colateral de esto, es que los programas que permitieron detectar la información que llevó a la alerta
son los que reveló Snowden,
¿no? Entonces, cuando el gobierno de Obama está a la defensiva, precisamente porque dijo Obama, cuando era candidato al Senado, que se oponía a este tipo de medios, y luego los ha defendido, los ha mantenido en secreto siendo presidente, bueno, la única defensa posible era demostrar que eran útiles y que no se abusaba de ellos, y una forma de hacerlo era de esta manera, en donde además, porque una de las cosas de las que se le acusaba era que no había suficiente supervisión de las labores de inteligencia y podían prestarse abuso, digamos, algo que ayuda en ese contexto es que sean congresistas y senadores republicanos los mayores defensores de lo que está haciendo Obama en esta coyuntura.
Ahora, entremos por ahí, porque esto es interesante, ¿no? Porque además esto viene aparejado con otras declaraciones de Obama públicas en las cuales dice que afinarán estos instrumentos para respetar los derechos ciudadanos. No sé si vieron esta declaración, que coincide en el tiempo. Carlos, ¿tú crees que hay esa puntada con hilo política o geopolítica para contrarrestar, digamos, el deterioro o el parcial deterioro, por lo menos, de la imagen de Obama por un lado por el espionaje y por otro lado por que finalmente Al-Qaeda sigue siendo una amenaza?
Sí, evidentemente hay que recordarle a los oyentes que en Estados Unidos la política exterior está supeditado a lo que son los intereses nacionales, es decir, la política exterior está supeditada a la política doméstica, ¿no? Entonces, partiendo de ese primer punto, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales siempre puede ser utilizado por el presidente de turno, ya lo hemos visto antes, de alguna manera como para mejorar la imagen, mejorar en las encuestas. Hay que recordar también que el presidencialismo en Estados Unidos no es como el presidencialismo que nosotros conocemos en América Latina, en el cual pues el presidente de la República tiene es un todopoderoso, una suerte de todopoderoso, ¿no? En Estados Unidos, pues, por ser un régimen federal en primer lugar, y por tener un Congreso fuerte e instituciones que funcionan de otra manera, entonces el poder del presidente de Estados Unidos está o no es tan grande como el que tiene acá. Entonces, a partir de ahí, vemos pues que evidentemente cualquier debilidad en lo que concierne a la seguridad de los o a los intereses de Estados Unidos y a la seguridad de sus ciudadanos puede ser tomado, como en este caso por la oposición republicana, de manera absolutamente salvaje para criticar al gobierno. Entonces ellos están tomando estas precauciones que pueden ser excesivas, evidentemente, por un lado. Y por otro lado, vemos también un interés de parte del gobierno estadounidense de ponerle algún tipo de tono especial o algún mayor énfasis a los asuntos que tienen que ver tanto con Al Qaeda y por ende en la lucha contra los islamistas, por un lado, y por otro lado también en el impulso que se ha dado a la reactivación de las conversaciones entre israelíes y palestinos, que tienen como al secretario de Estado John Kerry como uno de sus principales exponentes. Esto me lleva a recordar un poco cómo el presidente demócrata también, Bill Clinton, intentó pues llegar a un acuerdo o intentó pasar a la historia como el gran hacedor o promotor de la paz entre israelíes y palestinos, que finalmente no alcanzó ningún acuerdo. Esto en la última etapa, o sea, en su segundo gobierno, en la última etapa de su mandato, cuando él de alguna manera, o los ciudadanos de alguna manera, podían pensar en que Bill Clinton tenía dos opciones: o pasaba la historia como el gran promotor de la paz en Medio Oriente, o pasaba la historia pues por el escándalo de Mónica Lewinsky, ¿no?
Claro, yo no quisiera desviarme, pero hay que decir algo, ¿no? Justo cuando se relanza presuntamente la negociación entre palestinos e israelíes, se anuncia con la construcción de nuevas colonias israelíes, ¿no? Lo que nos parece muy serio.
No,
pero a ver, ese puede ser una conversación próxima en la medida que esto avance o no, pero volvamos al Qaeda en sí. Ya no está Bin Laden, pero está Ayman al-Zawahiri, este médico egipcio, ¿no? Que parece no ser un tipo apagado tampoco, ¿no? Ha mantenido la llama de la amenaza, o por lo menos, digamos, la intención de hacer algo, ¿no? Pero si miramos ahorita el fenómeno más allá, digamos, de estos presuntos usos políticos que puede haber por parte del gobierno norteamericano, sigue siendo, digamos, un grupo que actúa y que puede ejercer algún tipo de presión y amenaza real a nivel global.
Bueno, habría que recordar que Ayman al-Zawahiri es el ideólogo original de Al-Qaeda, ¿no? Él tiene un libro cuyo nombre honestamente no recuerdo en este momento, pero él desarrolla la estrategia de lo que va a ser luego Al-Qaeda. Por ejemplo, habría que recordar que él, antes de formar parte de Al-Qaeda, había fundado la Yihad Islámica en Egipto, un movimiento terrorista que fue derrotado en Egipto. Y a partir de su derrota es que él elabora un argumento según el cual el enemigo el enemigo cercano, le hace los regímenes árabes aliados de Estados Unidos, no podrá ser derrotado mientras no se derrota el enemigo lejano, le hace Estados Unidos, que les da un apoyo virtualmente incondicional. Uh-huh. Y entonces la idea de los atentados del 11 de septiembre tenían como propósito atraer a Estados Unidos a una guerra de desgaste en un escenario favorable para Al-Qaeda, como sería el caso de Afganistán, y además hacer patente para la población en países de mayoría musulmana que el verdadero enemigo no era el enemigo cercano, o sea, los propios regímenes a los que consideraban títeres, sino era el enemigo lejano, y qué mejor forma de demostrar eso que, impulsándolos a ocupar territorio de países de mayoría musulmana. Y así ya no habría que, digamos, combatir a los regímenes árabes o de países musulmanes aliados a Estados Unidos, sino directamente a Estados Unidos.
Y en, ¿no?, esa lógica, además, digamos que se incentivaría más fácilmente un odio
hacia la presencia extranjera.
Claro.
Ahora, ¿ustedes creen que tiene la misma fuerza Al-Qaeda luego de la muerte de Bin Laden?
Pero no la tenía antes de la muerte de Bin Laden. O sea, cuando Estados Unidos, antes de la muerte de Bin Laden, evalúa, según León Panetta, cuando era jefe de la CIA, uh-huh, el número de efectivos en armas de Al-Qaeda en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, él sitúa la cifra, ¿no?, entre 100 y 200. Uh-huh. Esa no es una gran amenaza.
Claro, pero funciona como un núcleo impulsor en algunas partes del mundo, como en el caso de los atentados de Londres,
¿verdad? Ese es el punto, que organizaciones que originalmente no eran parte de Al-Qaeda, eventualmente toman a Al-Qaeda como fuente de inspiración, y muchos hablan ya de una franquicia, ¿no?
Claro.
En donde organizaciones que no obedecen al mando central, y eso lo sabemos por el tipo de intercambios que Estados Unidos dice haber interceptado. Por ejemplo, entre Abu Musab al-Zarqawi, el que era líder de Al-Qaeda en Irak hasta su muerte, y Ayman al-Zawahiri, precisamente, y al-Zawahiri prevenía contra los ataques a civiles musulmanes, ataques que llevaba a cabo, digamos, Abu Musab al-Zarqawi y la facción que él dirigía de manera indiscriminada. Y la prueba de que el mando central no tenía mayor control sobre lo que hacían las presuntas ramas del movimiento es que esos ataques continúan hasta el día de hoy. O sea, nunca se le hizo caso al Zawahiri en esa materia. Y en el caso de Yemen es interesante porque si acaso Yemen es la facción de Al-Qaeda en la península arábiga, como se autodenomina, que tiene centro en Yemen, es no solo la más activa, sino la que mantiene mayor relación entre las franquicias, por así decirlo, con el mando central. Porque habría que recordar que la mayor parte de los atacantes del 11 de septiembre provenían de Yemen, eran ciudadanos sauditas, pero su familia, incluido Bin Laden, que no es uno de los atacantes, pero era el autor intelectual, provienen de Yemen. Y es en Yemen, o desde Yemen, desde donde se elabora la revista que muchos asocian a Al-Qaeda, Inspire, ¿no? Uh-huh. Que además se edita en inglés, curiosamente, y que tiene artículos tan sugerentes como la receta para hacer una bomba casera en la cocina de tu madre, con ese título además, ¿no? O sea, tiene un humor macabro, pero tiene un cierto sentido del humor. Son estas franquicias las que están en auge en algunos casos. El caso de Yemen es el más interesante, y ahí hay indicios de que la estrategia de Estados Unidos aplicada con relativo éxito en Pakistán y Afganistán puede ser contraproducente, la de utilizar drones de manera sistemática para atacar células y dirigentes de Al-Qaeda, porque como decíamos, Al-Qaeda en Pakistán y Afganistán debe estar reducido a entre 100 y 200 militantes armados, pero además esos eran gente del mundo árabe que emigró a esa zona para combatir la presencia soviética en la década del 80. Entonces no tienen raíces en la sociedad en la que habitan. En cambio, Al-Qaeda en Yemen está compuesto por gente que tiene nexos de parentesco o nexos de pertenencia a una tribu, por ejemplo, con la población local. Y entonces los ataques contra ellos son más proclives a causar, sed de venganza en parientes o gente que mantiene algún tipo de lealtad hacia estos militantes asesinados a través de ataques de drones.
Es decir que la lógica esta de presunta franquicia continúa, ¿verdad? De alguna manera no ha bajado con la presencia de Ayman al-Zawahiri. Pero, ¿qué se tendría que hacer, para pensar en una estrategia más inteligente y menos conectada, con estas entrelíneas políticas que se entenderían, pero acá el asunto no es tan... no consiste tanto en salvar la imagen de un gobierno, sino en que se logre controlar ese fenómeno, porque finalmente la alerta en 22 países termina creando una sensación de zozobra en buena parte del mundo, ¿no?
Yo creo que Estados Unidos no ha logrado comprender, o no ha querido comprender más bien, de qué forma tiene que manejar el tema desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista estratégico a nivel nacional, o a nivel mundial, perdón, tal vez pues por este hecho que su política exterior está supeditada a la política doméstica, ¿no? Entonces en ese contexto nosotros vemos que la manera como Estados Unidos maneja todo lo referente al conflicto en el Medio Oriente en todas sus acepciones, desde lo que ocurre en Israel o Palestina pues hasta lo que ocurre en el resto de países árabes, insiste con una visión del mundo en el cual pues como siempre está en la ideología estadounidense, ¿no? Una cosa así como que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, entonces nosotros luchamos por los valores de la democracia, por los valores de Occidente, que no necesariamente pues son los valores con los que se ve Oriente. El autoritarismo en Medio Oriente choca con esta teoría de modernización.
¿Tú crees que Obama no ha cambiado ese discurso, por ejemplo?
No, bueno, yo creo que Obama tuvo las intenciones de cambiarlo, pero en la práctica el mismo sistema ha hecho que no se cambien las cuestiones. Ha habido cambios de forma, pero no de fondo, entiendo. Y esto se explica por qué de alguna manera todavía continúan estos temas de caldos de cultivo, con los cuales permiten pues a Al Qaeda trabajar de una manera más adecuada, entre comillas, por lo mismo que planteaba Farid, de que es una suerte de franquicia, ¿no?
Por ejemplo, ¿los drones son un caldo de cultivo? La utilización de drones.
No, yo creo que ahí pues hay que ver otros factores, ¿no? Hay que ver otros factores. Por ejemplo, ¿no? Tengo unos datos acá que me parecen interesantes acerca del barómetro árabe, ¿no? Porque así como hay latino barómetro, etcétera, también hay el barómetro árabe, en el cual dice que el 80% de la población está a favor de una democracia. Pero el 56% dice que los religiosos deben tener una influencia. Y el 50% está a favor de un régimen teocrático que tenga la Sharia como principal exponente, ¿no? Y de ellos, el resto, entre el 40 y 46%, está a favor de una democracia liberal. Y todo esto, pues, hace ver las cosas de otra manera, ¿no? En el mundo árabe, ¿no? Evidentemente, el Corán pues tiene una influencia muy grande, ¿no? No se distingue un mundo entre lo que es la religión y la política, ¿no? Hay una separación de lo que es la mezquita y el Estado. Entonces,
dependiendo del país, ¿no? Pero digamos es algo que flota en diversos grados en distintos países, ¿no?
Claro, a lo que voy es a ese paralelo en el cual tienes una suerte de contradicción entre algunos países, los países petroleros, en los cuales hay pues gobiernos que son monarquías, que se han mantenido por la fuerza, pero que sin embargo tienen elevadas tasas de crecimiento económico desde un punto de vista macro, pero en el cual pues con el tema de la rigurosidad, con el tema de la fuerza, controlan una población que puede ser disidente. Entonces Estados Unidos tiene ahí sus aliados, Arabia Saudí, Qatar, ¿no? Todos estos países petroleros, ¿no? Omán, mismo Libia, ¿no? En algún momento. Entonces todo esto hace pues que una población que se sienta postergada encuentre en el Islam y por ende pues si se radicaliza esto en Al Qaeda, ¿no? A una suerte de mecanismo que sale y explota, ¿no? Desde un punto de vista, y tenemos pues equivalentes en otros lugares como Hezbollah, como Hamas y los hermanos musulmanes también, ¿no?
Ahora quisiera dar una puntada de un tema que hace tiempo no estaba en escena, o no está en escena, digamos, pero ¿qué vínculo podemos encontrar entre este estallido, ¿no? Bueno, perdón, esta amenaza, ¿no? Y lo que está o estaba pasando en los países árabes, que sigue pasando, ¿no? Y miremos lo que pasa en Egipto, finalmente la muerte del embajador el norteamericano en Bengasi, en Libia, es dentro del contexto post caída de Gaddafi. ¿Hay un vínculo entre estas cosas, Farid?
Bueno, ahí el término Estado fallido, digamos, demuestra que desde la perspectiva de la seguridad estadounidense y en general de los países miembros de la OTAN tenía cierta utilidad. Pues finalmente, después del 11 de septiembre, cuando Al Qaeda pasa a ser la principal amenaza de seguridad de la OTAN en el mundo, la pregunta es qué favorece el crecimiento de Al Qaeda. Y hay dos respuestas. Dos tipos de Estado, básicamente. Estados parias, o sea, Estados que apoyan deliberadamente a Al Qaeda, cosa que podría decirse el régimen talibán en Afganistán, pero que no puede decirse hoy en día de ningún gobierno, con seguridad. Y Estados fallidos, el término es equívoco, pero en todo caso Estados que al no poder controlar ni su territorio, o no la integridad de su territorio, y al menos parte de su población, eran territorio propicio, vale la redundancia, para la acción disociadora de Al Qaeda.
¿Cuál sería un Estado fallido y un Estado paria?
Desde la perspectiva de Estados Unidos, Estado paria, entendido como aliado de Al Qaeda, pero también como enemigo de los intereses occidentales, sería el Afganistán del régimen talibán, ¿no? Hoy en día, por razones distintas, también lo sería Irán para Estados Unidos, pero ahí ya no por su vínculo con Al-Qaeda, que en ese caso no existe. Estado fallido sería Somalia, que para efectos prácticos hasta hace poco ni siquiera tenía formalmente un gobierno. Ahí no había que discutir si el gobierno controlaba o no el territorio, el gobierno no existía, no había gobierno central.
Los países árabes donde ha habido revueltas, como Libia, tienden a ser estados fallidos.
Es que yo creo que hay que relativizar el término, pero la idea básica creo que sí es, el término estado fallido es francamente equívoco y tendencioso, pero la idea de que hay gobiernos o estados que, fallidos o no, han perdido control sobre parte de su territorio y parte de su población es válida. Libia cae en esa categoría, pero claramente cae en esa categoría también Siria. Habría que recordar que en Siria no había una sola célula de Al-Qaeda que se sepa hasta, o probablemente no la había, no lo sé con certeza, pero no había acciones armadas de Al-Qaeda hasta que se inicia la guerra civil. O sea, la primavera árabe es paradójica para Al-Qaeda, porque por un lado, la gente que se moviliza quería derrocar a los regímenes existentes, cosa con la que también estaría de acuerdo Al-Qaeda, pero no los quería derrocar para establecer una teocracia islámica, ellos, ¿no? Sino una democracia mal que bien representativa. Yo discreparía en que querer que la Sharia tenga algún rol en la legislación sea necesariamente síntoma de una vocación teocrática. Yo preferiría en lo personal una democracia secular, pero a lo que voy es a que querer algo distinto a eso no necesariamente implica querer una teocracia. Algunos creen que algunos movimientos islamistas, muy pocos lamentablemente, pero algunos, como Al-Nahda en Túnez, estarían teniendo una evolución similar a la que tuvo la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que originalmente era, para decirlo con claridad, el Partido del Vaticano, y ahora es un partido secular de inspiración social cristiana, pero no un partido confesional. Hay quienes tienen la esperanza de que haya una evolución en esa dirección, cosa que está por verse, pero lo que con claridad también ha ocurrido con la primavera árabe es desgobierno en algunos países y en algunas regiones de algunos países, y ese desgobierno ha permitido que grupos irregulares armados de cualquier índole, desde puramente delincuencial hasta aquellos que tienen reivindicaciones locales, pasando por los que se afilian a Al-Qaeda, aprovechen para pescar a río revuelto.
Carlos, un comentario final porque ya tenemos que terminar, lamentablemente. ¿Tú crees que este clima va a continuar en los próximos meses o años?
Bueno, yo creo que la pregunta se la tendríamos que hacer a los estrategas de Estados Unidos, que seguramente hace 10 años pensaban cómo se vería Al-Qaeda sin Osama Bin Laden. En ese momento seguramente pensaban que la caída de Osama significaba la caída de Al-Qaeda. Eso no ha ocurrido así. Entonces, 10 años después vemos que a partir de ahí tiene que haber un replanteamiento, insisto, para finalizar, a partir de lo ocurrido en la primavera árabe, en lo que todavía hay unos híbridos como el del Líbano, transición como el de Túnez o incertidumbre como en Egipto, un replanteamiento de estrategia.
Mucha inestabilidad como en Yemen, ¿no?
Así es.
Bueno, amigos, Carlos, Farid, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido una conversación muy interesante, siempre inacabada, porque este tema da para conversar muchísimo más. Gracias a ambos. Espero volveros a atender acá en Tiempo Global y nos vemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes. Gracias.